Bien, es el lunes primero o 1 de abril. De las dos formas está bien dicho. Aquí estamos, iniciando semana, iniciando mes, luego de la Semana Santa. Habrá quienes sigan en asueto, habrá quienes no. Pero acá estamos, Gerardo Gutiérrez, un servidor, para los ecos de lo que fue la jornada 13, que trajo de todo. Trajo buenos partidos, trajo goles. En el área femenina nos preocupa mucho la imagen de la lesión de Nayeli Rangel, en ese cabezazo dividido al que fueron jugando contra Puebla, y que se vieron pues, escenas muy dramáticas porque pues, una inflamación muy, muy, muy considerable. Y no tengo todavía yo el parte médico, a ver si Gerardo nos actualiza. Hubo violencia en el Estadio de los Rayados, hubo bronca en las gradas, hubo derrota, hubo violencia a las afueras. Caímos en la vulgar provocación de, pues perdimos, pero les apedreamos el camión a gente inocente, gente que venía a apoyar a su equipo. Y tantos temas de los que hay que hablar. Bien, lo advertías, Gerardo, que no te extrañe, algo así me decías, que en estos dos partidos siguientes sea cuando Monterrey pierde el invicto, y así fue. No fue ante Cruz Azul, fue ante Chivas y fue en casa. Quiero escuchar tus puntos de vista de primordialmente del partido Monterrey. Creo que hasta la expulsión creo que estaba en condiciones de ganarlo, y ya con la expulsión tonta de Arteaga, no sé si tú me digas si fue exagerada o no, lo que hayas hablado con el árbitro, pero creo que a partir de ahí ya fue otro partido y fue otra medición para Monterrey. ¿Cómo estás, Gerardo? Te saludo.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Sí, pues quedó lo invicto en ese partido. Para lo que pasa o para cómo reaccionó la gente, Mario, bueno, un sector, que decir toda la gente, pues qué bueno que no, que pasó ahora y no pasó contra Tigres, ¿sí? O no pasó contra el Inter de Miami, ¿verdad? Porque creo que la reacción de la gente, de cierto sector o ciertos pseudoaficionados, pues habría sido peor. Queda con Chivas, un equipo simpático para el fútbol mexicano, al menos no odiado, y creo que vino a ser buen partido, Mario. Mira, yo no coincido en eso de que 11 contra 11 pudo haber sido ganable. Yo creo que pudo haber sido empatable. O sea, Chivas, hay que reconocer, hizo muy buen partido de fútbol. Venía totalmente decidido a no darle nada, ni un centímetro de iniciativa a Monterrey. Entonces lo atacó arriba desde que pitó el árbitro. Y, sí. Y con ese mantenerlo arriba, pues fue, y ponerle su última línea casi en media cancha. O sea, todo se jugó en 30 metros, 15 para un lado y 15 para otro. Pues fue tomando el control, tomando el equilibrio. Y fíjate, de lo que sí adoleció Chivas es de falta de profundidad y de idea ofensiva. Pero es así, la reconozco. La encontró producto de la ventaja de tener la ventaja numérica, primero con 10 y luego jugar contra 9. ¿Sí? Bueno. Pero la verdad, de lo que más adolecía Chivas es profundidad y idea ofensiva. Por lo demás, hizo un juego, creo que para sacar un buen resultado yo le llamo un empate, pero se dieron esas circunstancias que se tenían que dar para perder el invicto, es decir, accidentes, cosas raras como el auto. Cuando hablo accidentes y cosas raras no me refiero a un mal arbitraje, creo que fue un muy buen arbitraje. Yo lo califico con un 8.5. Me refiero a accidentes y pues como tener dos expulsiones en un juego, el autogol, lamentablemente el autogol de Moreno, pero ya Monterrey, bueno, pues al arriesgar, decidió arriesgar, y creo que eso se le aplaude porque pudo haberse quedado intentando, si se podía en una salida, ese empate, pero no, fue por todo y arriesgó y se quedó con dos defensas y con Andrada jugando adelante el manchón de penalti, pues vino el segundo gol, el riesgo, ¿verdad? Pero creo que buen juego. La expulsión correcta, la de Arteaga, me sorprende la reacción en un jugador de ese nivel. Pero bueno, acuérdate, Mario, que cuando un equipo pierde, el arbitraje nunca pasa inadvertido. De hecho, nunca pasa inadvertido, ¿eh? Un arbitraje nunca pasa inadvertido. Para el que gana, aplausos, como deben estar tranquilos la gente de los Tigres, aplausos, buen arbitraje, el del Puebla y todo, y Puebla incómodo, quejándose, diciendo que no fue un arbitraje, es normal, siempre, nunca, el arbitraje nunca va a quedar bien con los dos, nunca va a haber un arbitraje aprobado de manera unánime. Entonces, se me hizo un árbitro, el de Monterrey, muy correcto, muy... Yo no estoy diciendo que no se equivocó. Lo que voy a decir es cómo hizo su arbitraje. Su arbitraje fue muy parejo en ese sentido. Y voy a ir descartando lo que dice la gente, ¿sí? Dice, es que si era falta la de Eric Gutiérrez sobre Arteaga y por eso Arteaga reaccionó. Te voy a contestar, si era falta. Sí era falta, ¿sí? No más que si tú me dices ahorita, Mario, que el árbitro Adonai marcó 37 faltas en el juego, al final ya termina el juego, marcó 37, yo te diría, pues si era falta, pues pudo haber sido la 38 y no la marcó. Pero Adonai marcó, Mario, en todo el partido 13 faltas. O sea, marcó nada más 13 faltas en 100 minutos, a falta cada 8 minutos. ¿Qué quiere decir? Que venía a hacer un arbitraje de darle dinamismo al juego, de darle continuidad, de no interrumpirlo, ¿sí? Entonces, esa falta que reclaman que agarró de la mano Eric Gutiérrez Arteaga, de una vez te digo con número exacto, Mario, hubo 12 más, ¿sí?
Ajá.
El partido tuvo 25 faltas, de las cuales no se señalaron 12. Y se señalaron
es que no te entiendo, Gerardo, no te entiendo realmente el criterio que usas tú o el árbitro, no lo entiendo. O sea, el hecho de que haya 12 faltas más y no las pita el árbitro, hay que aplaudirle por no pitar faltas que son faltas, por el solo hecho de darle continuidad al juego.
O sea, sí, Mario,
si tú porque... espérame, ya te escuché, ahora me escuchas tú. El hecho de que no le pites una falta a un jugador, ¿sí? Cuando es evidente. Por ejemplo, aquella falta que le provocan al muchacho que le pega a Quiñones el manotazo, pues son faltitas, son faltotas, pero tú tienes que contar con el temperamento en ese momento del jugador, porque no solamente es el jalón, Gerardo, luego lo ladea al jugador y le da un empujón con la cadera y termina desbalanceándose, ¿no? O no fue aparatosa, pero sí es falta. Pero para el árbitro, para efectos de su plan de partido, pues no la voy a pitar porque hoy vengo muy, muy conciliador y quiero darle continuidad. No, espérame, estás afectando al jugador en su carácter, en su estado de mental en ese momento, están alterados. Ok, amarilla, pum, le tiras el balonazo a la publicidad estática, amarilla. Y luego le dice al árbitro, cuando le saca la roja, o no sé, le saca la amarilla y le dice, no mames. Y lo digo tal cual, porque en el juego esa frase se dice N cantidad de veces. Se insultan en presencia del árbitro.
La otra palabra no la comentas, Mario.
No, pues no la porque vi. No la vi.
Bueno, no bueno, vi. Mario. Yo porque te voy a decir, dice, pero no, yo te voy a decir una
cabrón,
cosa, Mario. Bueno, yo te voy a decir una cosa, pero no te lo voy a enviar, Mario. Yo tengo el audio. El audio me lo mandó el VAR. ¿Sí? Y si dice la segunda palabra.
Ok.
¿Sí? Le dice cabrito, no más que ¿no? Yo no puedo mandar el audio.
No me lo mande, ¿sí? No te lo estoy pidiendo.
Bueno, sí le dijo. Eso okay. Que se reportó, sí le dijo.
Ok. ¿Sí?
¿Quedó grabado?
Castigas la reacción, pero no castigas el motivo de la reacción.
No, es que son dos cosas diferentes.
Ah,
Mario.
Bueno, tú provocas el enojo y luego te ofendes porque te hablan así. Entonces, no
¿cuántos,
entiendo ese criterio cuánto, de la
¿cuántos se enojan, Mario? ¿Cuántos se enojan, Mario, en cada marca que le haces? Y si vas a reaccionar así, tú me puedes dar un cerrón en el carro, Mario, y yo me bajo y con una pistola te disparo. Sí, entonces sí. Fue porque tú me cerraste. oye, discúlpame, pero una cosa es la reacción, tú hiciste mal o yo hice mal encerrarte,
No, yo lo que sé es que cuando hay criterio y hay justicia, lo que es falta es falta. Tú
ahí
no
es
estás,
donde
tú
ya
no estás
diste en
para
el
decir,
punto.
esta sí la pito, esta no la pito. O
Ahí
sea,
ya
ese.
diste en el punto,
Ajá.
¿sí? Dejan las faltas a criterio. Y
Ah,
cuando
bueno.
dejan las faltas a criterio, Mario, estás hablando de 26 criterios.
Okay.
Yo lo que te estoy diciendo, yo no estoy justificando al árbitro, Mario.
Ah,
Yo te estoy
bueno.
explicando qué pasó.
No, está
Yo me
bien, está
quiero meter
bien.
en la... Yo, a mí no me discutan porque ni yo soy de Archundia, Mario, ni yo soy representante de Adonai,
No, está
¿sí?
bien, está
O sea,
bien.
yo nomás te estoy explicando, metiéndome en la cabecita del árbitro,
Bien.
para justificarte que no hubo una predisposición, un robo
No,
en
no, 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 no,
despoblado.
no, no. No, yo
Sí.
estoy en contra de estos que
Falta te
comentaron.
estoy aceptando. Sí
Ajá.
hubo. O sea, estoy aceptando. Falta sí hubo.
Okay.
Lamentablemente,
Sí.
lamentablemente. Como al árbitro le piden darle celeridad y continuidad al juego
Ah,
para
okay.
sumarle más minutos, es
Muy
decir,
bien.
no hacen responsable al jugador, Mario,
Muy bien.
hacen responsable al árbitro.
Muy
Entonces,
bien.
al árbitro le dejas el criterio de que marque o no marque. Y estás hablando de 26 criterios. Ahora,
Okay.
sin embargo, me voy a ir a ver, a contestarte si hubo mala fe, dolo o ganas de fregarte.
Okay.
Si en un partido, por eso te digo, Mario, termina y te digo, marcó 38 faltas, entonces, pues estabas del lado de Chivas. ¿Por qué? Porque pues esa pudo haber sido la 39. Pero un árbitro que marcó 13 faltas, es que quiere decir que jugó muchísimo con, o vamos a llamarle si quieres así la palabra, que abusó del criterio, que
Bien.
dejó mucho abierto al criterio, ¿sí?
Okay.
Porque nomás marcó 13. Ahora, te voy a contestar otra pregunta que decía para los que dicen que robó y para los que dicen que afectó al Monte o que salió con ganas de dañar al Monterrey, ¿sí? Es que a Chivas no le sacó tarjeta y a Monterrey sí le sacó tarjeta. Permíteme, Mario, no sacó ninguna tarjeta ni al Monterrey ni a Chivas, ¿eh? O sea, cero tarjetas al Monterrey y cero tarjetas a Chivas. En este sentido, se cometieron 13 faltas, señaló 13 faltas. No sacó ninguna tarjeta, te las voy a enumerar. La amarilla de Arteaga es por desaprobar. La roja de Arteaga es por falta de respeto, no por insulto.
Ah,
Porque
okay.
andan ahorita muchos de piel delgadita diciendo que no es insulto. ¿Sí? No, no es insulto. Nunca, nunca la va a calificar como insulto. Si fuera insulto, le dan dos partidos. Es falta de respeto. ¿Sí?
Okay.
Entonces le saca la roja, pero le saca la roja por falta de respeto, no por una falta. Y luego, la roja del corcho la quiso dejar como amarilla, pero el VAR le hace ver que es roja y la cambia. Entonces, aquí lo lamentable, Mario, lo que te da mucho coraje es cuando la gente habla sin sentido, cuando la gente sale del estadio, apedrea camiones, mienta madres, grita lo que improperios, sin conocer el reglamento. Y peor, Mario, cuando oyes comentaristas de corbata y de saco sentarse en un micrófono y decir, le regalaron a Chivas, ¿sí? Se me hace faltas de respeto. Porque mira, el VAR nunca fue, cuando dicen que fue a ver el VAR, ¿sí? Creen que fue a cambiar la palabra temeraria por juego brusco grave. Eso es lo que creen o eso es lo que dice la gente. Porque dicen, es que fue a ver y entonces no le pegó arriba del tobillo, le siguió pegando abajo, nomás que cambió lo temerario por lo... No, eso no fue a ver el árbitro. Al árbitro le hablaron y le dijeron, con reglamento en mano, ven a ver la acción, le está pegando por el talón de Aquiles, le está pegando por el lado ciego, le está pegando por atrás. Y hay un reglamento, no de Archundia, Mario, no de la comisión de árbitros, hay un reglamento de FIFA, que dice que cualquier entrada por atrás, es decir, al talón o lo que le llaman ellos por el punto ciego del jugador, tiene que ser sí o sí tarjeta roja. ¿Sí? Entonces, Adonai creyó que la falta del corcho había sido de lado, es decir, de la línea de banda hacia adentro, en tu barrida. Y luego cuando fue a verle la cambia, dicen, qué lástima que lo digan, porque tú lo puedes decir y lo discutimos, pero que realmente te lo quiera defender un directivo, híjole, está peligroso, y de esos directivos hay muchos. No, dicen, es que fue a ver y ni siquiera le da arriba del tobillo. No, no le dio arriba del tobillo, y eso no fue a ver el árbitro. El árbitro fue a ver que le dijeron, oye, no fue de lado la falta, fue por atrás. Es decir, le pega en el mero talón de Aquiles. Y tú sabes que el talón de Aquiles, Mario, ha dejado fuera de carreras a muchos árbitros y futbolistas, como Pérez Durán, que quedó fuera por una rotura del talón de Aquiles y ya no se recuperó. ¿Sí? Entonces, eso fue el motivo de la tarjeta roja. Ahí sí no fue criterio, porque el criterio está, ¿cómo la juzgas tú, Mario? ¿Temeraria o fuerza excesiva? Eso es criterio. Sí. Él no fue a ver criterio, él fue a ver a la pantalla que el golpe no había sido lateral, que había sido por la parte de atrás de la pierna de Alvarado, ¿sí? Y por eso la cambia por reglamento como tarjeta roja, ¿sí? Entonces, yo no estoy diciendo, Mario, de acuerdo a cómo se califica el arbitraje, le ponen un 8-8-5, y hasta yo se lo pongo. De acuerdo a todas esas cuestiones de criterio, pues sí, ya está en que es que esa fue falta y aquella no, y aquella sí fue, ¿sí? Y empezamos, pero porque lamentablemente hoy en día, Mario, muchas de las cosas al árbitro se las están dejando a criterio. Sin embargo, el juicio para una calificación es este que te platiqué. Si Adonai hubiese sacado 40 faltas, hubiera señalado, y esa de Arteaga no la señala, ahí hubiera visto que no, su arbitraje no fue parejo. Pero cuando hablas de que el árbitro sacó 13 tarjetas, el árbitro sí marcó intentó ser faltas. Parejo. Y se la jugó y dijo, algunas no las voy a marcar, pero quiero enfatizarte, Mario, puntualizarte, que esto de darle continuidad al juego es una responsabilidad que se le ha dejado por parte de la bomba y de los directivos y de Michael Arriola 100% a los árbitros, y no le dan ningún ápice de responsabilidad ni al técnico que hace cambios al minuto 97, ¿sí? Ni al jugador que se cae cada rato con un rozón, ¿sí? Entonces yo creo que es una responsabilidad de todos. Lamentablemente, los directivos han dicho la responsabilidad de que el juego tenga más o menos minutos es del árbitro.
Bueno, yo tengo varios puntos. Respeto totalmente, yo no estoy en contra de lo que dices. De hecho, si esta acción se hubiera producido en un Puebla Querétaro o en un América Chivas, no estoy tratando en nada, para que la gente entienda que no estoy tratando en nada de meter el hombro por el Monterrey o por. No. A mí lo que me pone un poquito mal es el exceso de criterio a la hora de impartir el criterio. O sea, creo que les han dado a los árbitros, entre la presión que les ponen desde arriba, Gerardo, porque lo acabas de decir, y otra vez me pones en mi lugar, a lo mejor ellos quisieran aplicar el reglamento a rajatabla, ¿no?
Pero sí, para ellos lo más cómodo es marcar como agentes de tránsito. Exacto.
Entonces traen una consigna de arriba en la que, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que este producto llamado fútbol americano, de fútbol mexicano, sea más atractivo y por ende pues vamos a darle más celeridad y más continuidad. Está bien, nada más que te estás llevando por encima o estás cayendo, estás poniendo al árbitro en una situación en la que puede provocarle un exceso de criterio, ¿sí? Un exceso de aquí sí voy a aplicar el criterio, acá no. Acá es a rajatabla, acá es criterio. Y cuando la cosa se empieza a exceder, como lo acabas de decir tú, en la cantidad de faltas que no pitó, yo no sé cuántas a favor de Monterrey y cuántas a favor de Tigres. Lo que sí es que cada falta que no pitas por tu criterio, por tu instrucción que traes de arriba, eso va calentando a uno o a otro rival, porque estás diciendo, a ver, ¿cuáles faltas sí vas a pitar y cuáles no? El jugador no lo sabe. El jugador no sabe cómo viene el árbitro. El jugador sabe que si le pega una patada, te volteas y, oye, ¿la pitaste? No, órale, luego va la mía.
Ahora, tu reacción es correcta, Mario. Te enojas porque no te... ya, te saqué la amarilla. ¿Qué esperas, Mario, cuando a los 2 segundos después de que te saqué la amarilla me dices, no mames, cabrón, ¿qué esperas?
No, que te saque la roja, está perfecto.
Con la roja, entonces, ¿de quién fue responsabilidad?
No, está bien.
Olvídate la amarilla, la amarilla te la valgo.
Sí.
¿La roja?
No está bien, yo no tengo el recurso del audio, tú lo tienes, perfecto, confío que esto sea así. Si le dijo, no mames, cabrón, es perfectamente expulsado, ¿sí? Nada más que el origen de la expulsión viene por no haber pitado una falta clara. Punto.
El jugador es mentiroso, Mario. Mira lo que declaró. Dijo, no le dije la segunda palabra. Es más, hasta me pidió disculpas por una falta anterior. Caray. ¿Leíste eso?
No.
Sí, dijo, Arteaga se disculpó, mandó un tuit y dijo, no le dije la segunda palabra. Incluso el árbitro me pidió disculpas. Me dijo un anterior que le dije que me cometió la falta, que sí.
Gran oportunidad para exhibir el audio en donde miente el jugador y que le apliquen un castigo de 6 partidos.
Bueno, me manda el audio el árbitro. Fue una falta que le cometió Mozo Arteaga.
Ajá.
Y le dice, oye, Arteaga, mira la falta. Y en lugar de esas disculpas que dice Arteaga, le dice el árbitro, tú no me las andes marcando, ponte a jugar. ¿Sí? Y eso es lo que Arteaga dice, no, me pidió disculpas. ¿Sí?
Ah, caray.
Hace 3 semanas, Mario, es lo que te digo, está bien que le marque todas, pero no es justo, Mario. Hace 3 semanas, 4 semanas, castigaron a un árbitro, bueno, te digo el nombre, Óscar Mejía, ¿sí?
Sí.
Lo castigan 3 jornadas, porque la directiva de un equipo que le pitó se queja, que les paró mucho el partido, que marcó como 40 faltas. En realidad marcó 38, ¿sí? Y lo para. Y luego, ahora te quejas porque no marcas la falta. Entonces, ¿quién le entiende? O sea, ¿qué haces, Mario? Si sí, está mal. Si no, está mal. Y si quién sabe, también está mal.
Sí, no, te entiendo.
Pero se quejan los mismos directivos. O sea, es decir, pero vuelvo a lo mismo, es de humores.
Sí, cuando
porque
es a favor,
el otro equipo, el que ganó, no le importó que se marcaran 38 faltas. El que perdió sí dijo, es que me cortaron mucho el juego. Chécale, le dijo a Archundia, me marcaron, ve el número de faltas que marcó, son como 40, dijo la palabra, son como 40. En realidad fueron 38 y pararon al árbitro 2 semanas, ¿sí? Y ahora se quejan porque no paró la jugada para marcarte una falta a favor tuya.
Ok.
Entonces, ¿qué hacen? O sea, si como quiera se van a quejar, Mario. El directivo se va a quejar.
Ya está.
Yo no sé, estoy diciendo que la verdad, yo estoy diciendo que al menos no fue disparejo.
De acuerdo.
Fue congruente.
De acuerdo. Muy bien. Ahora, nomás te quiero preguntar una cosa con el mayor de los tactos. Si tú le dices al árbitro, no mames, ¿es una falta de respeto?
Sí, no es insulto.
Ok.
Te voy a decir cómo tienen catalogado.
Para. Sí. Si el árbitro, cuando pita una falta y ve a los dos jugadores discutiendo y uno le dice al otro, fui al balón, y el otro le dice, no mames, en presencia del árbitro, ¿amonesta al que dice no mames o el insulto nada más es cuando es para él?
Pues generalmente...
Porque yo he visto que se mientan la madre.
Sí.
Yo he visto que se mienta la madre enfrente del árbitro y el árbitro nada más lo separa con las manos y dice juegue, y el insulto ahí pasó de largo. Pero cuando es para él, sí sanciona insultos o faltas de respeto.
Y también cuando es, como tú dices, Mario, pero que sea muy obvio, muy evidente, muy claro, muy... ¿Sabes por qué?
¿Viste lo que dijeron anoche en un programa? Que dependía, me dio risa. Es que depende, el no mames es no mames. Y el otro es no mames, o sea,
depende. Ya se ponían a hacer, sí, te ponían
no sé
a hacer.
Quién lo dijo, no sé quién lo dijo, el Chaco, no sé quién lo dijo. Me dio risa porque un insulto es un insulto.
Sí,
en
mira,
cualquier
sí,
tono
y,
que se
y
diga.
Todo lo manejaron como insulto, pero lo manejaron como que somos de piel delgadito. Yo te lo voy a explicar para que tú lo entiendas, Mario. La causal 6, la causal 6 engloba tres situaciones, ¿sí? Una es insulto, que puede ser con palabras o es grosera, injusta, ¿sí?
Muy bien.
La otra es levantar falsos, que puede ser injurias, ¿sí? Y la tercera es faltas de respeto. Las que son injurias o insultos se califican de 2 a 3 o a más partidos, ¿sí? Y la que es falta de respeto, como esta, se castiga con un partido, ¿sí? ¿Qué sería un insulto? Que al árbitro, como aquí al árbitro le dijo directamente, no mames, cabrón, le dijo, ¿sí?
Sí.
¿Pero qué sería un insulto? Que yo te mentara la madre, ¿sí? Sería un insulto, o que te dijera ratero, ¿sí? O que te dijera muerto de hambre. Uh-huh. Eso sería un insulto y a lo mejor me van a castigar. No a lo mejor, te van a castigar con 2 o 3 partidos, ¿sí?
Sí.
Está también la conducta injuriosa dentro de la misma causal, que es, oye, siempre que nos toca nos robas. Oye, ¿cuánto te dieron? Ratero.
La cartera del Tuca, sí, sacar la cartera.
Es. Entonces ya es una insinuación de injuria, de levantar falsos. También te van a dar 2 o 3 o más partidos, ¿sí? Y cuando dices cosas como esta, no mames, cabrón, aunque se la dijiste al árbitro, ¿sí?
Sí.
Se toma como que... Se toman dos cosas.
Una actitud impropia, ¿no?
Sí, que hasta puedes decirle al aire.
Claro.
Puedes correr, patear el balón y decir, no mames, cabrón, y decirle al aire. No hacerla tan directa.
Muy
¿sí?
bien.
Y la otra que se toma...
Ese criterio sí me gusta. Sí.
Y el otro criterio que se toma para castigar es, ¿qué provocó tu enojo? Partiendo del punto, tu enojo no se justifica, tu reacción no se justifica, pero ¿qué la provocó? Entonces, si le dieran 2 partidos a Arteaga, que no le van a dar, pero si le dieran 2 partidos, Monterrey la ganaría en la mesa, porque se tomaría el contexto, y el contexto es, a ver, ¿qué hizo irritar tanto a Arteaga?
Claro.
Ah, mira, le cometieron una falta.
Exacto.
Entonces, te voy a castigar con un partido.
Muy bien.
Te voy a poner un ejemplo. Si tú le das un golpe con un codazo en el rostro a un jugador, vas corriendo y le das un golpe en el rostro, te van a considerar conducta violenta y te van a dar de 2 a 3 partidos de suspensión.
Sí.
Pero si tú vas corriendo con un jugador, con el mismo jugador, y el jugador te comete una falta, y tú reaccionas metiéndole un codazo, te van a dar un partido. Porque se va a poner, dar un codazo en el rostro a un jugador respondiendo a una agresión o respondiendo a una falta. Es decir, ¿qué te hizo enojar? No se justifica que el jugador te cometió una falta. ¿Sí?
Sí.
No que iban los dos disputando.
Muchas veces se va con roja el agredido primero, porque
¿sí?
responde con una falta mayor y el árbitro pues sanciona la respuesta, ¿no?, del agredido, que por frustración, si no en esa, en la siguiente va y se la cobra, ¿no?
Sí, y sí, te vas primero tú, luego te vas tú, pero a la hora de castigar la comisión, pues te da un partido. Y a lo mejor al otro le dio 2. Sí.
Sí.
Entonces, es la manera como opera en este caso.
Oye, pues esto es una ciencia, el arbitraje, ¿eh?
Para el que lo quiere entender, hay gente que no lo quiere entender, Mario, hay gente que no
le gusta.
Yo
te lo voy a decir honestamente, y para que me entiendas tú a mí, tenemos la confianza de debatir con este nivel, con esta energía. tú defiendes tu conocimiento y yo lo respeto y por eso te tengo aquí. O sea, yo no me considero una persona a la par para debatirte o no, si tú dices esto, el arbitraje es porque tú tienes más conocimiento. Yo simplemente expulso un pensamiento.
No, y está correcto, no, y está muy correcto.
No, no quiero que pienses que en ningún momento te desafío, ¿eh?
No, y está correcto. Y yo también, Mario, el conocimiento que doy es sea cualquiera que pita. No me paro con un traje frente a una cámara y si me cae mal Santander, le tiro a Santander. Claro. Y si me cae bien Guerrero, le digo a Guerrero porque Guerrero es el que me pasa todo. No a mí, a la persona esta, el que le sí. pasa todo. Y si el otro me cae mal, le tiro. ¿Sí?
Sí.
Yo te lo digo, así sea Donay, así haya venido Marco, así haya venido Fernando, así haya venido el que sea, es de acuerdo al conocimiento del criterio que aplicó el árbitro. ¿Sí? Es decir, yo no estoy diciendo a Donay lo calificaron bien porque le salió perfecto el arbitraje, no.
Ajá.
Lo calificaron bien, Mario, porque fue parejo.
Bien.
¿Sí? Fue parejo, es decir, fíjate bien lo que no hubiera sido parejo. 5 faltas comete Monterrey, 17 faltas comete Chivas. A Chivas no le sacó tarjeta y al Monterrey le sacó 3. Eso hubiera sido disparejo. Oye, con 5 faltas Monterrey tuvo para 3 tarjetas y con 17 Chivas no tuvo ni para una. Ese hubiera sido un arbitraje disparejo. ¿Sí? Pero un arbitraje donde tú cometes 5, el otro 8, y a ninguno le sacaste amarilla, es un arbitraje parejo.
Bien.
¿Sí?
Bien. Pues qué tema tan más interesante, porque te voy a decir algo. De fútbol habla cualquiera, ¿sí? Pero con fundamentos, y a veces nos cuesta, y digo nos cuesta hablando por el aficionado, porque tú desde la tribuna ves con tu pobre criterio arbitral, que conste, arbitral, porque no conocemos, incluso yo que tengo 41 años en esto, no conozco ni la décima parte de los recovecos del arbitraje que tú nos has enseñado en estos 2 años que tienes acá con nosotros en el programa, porque te aviso que empezaste en el 2022, ya estamos en 2024, son 2 años, en los cuales hemos entrado a un pasaje del fútbol que no es cómodo, porque mucha gente le cuesta entender que ha estado equivocada en muchos de los criterios que se ha visto perjudicado su equipo. Ah, pero cuando es a favor y el árbitro los favorece con un criterio a favor o una cosa equivocada, dices tú, pues me voy a callar porque ahora me tocó a favor. Pero es interesante, Gerardo, te lo digo honestamente, es interesante el ponerte en los zapatos del árbitro, primero por las presiones que tiene de más arriba. Oye, ¿sabes qué? Si hay tantas faltas, procura bajarle y hazte como que adelante, jueguen. Ahora, ¿el jugador está en ese entendido? ¿Detectan al árbitro cuando saben que no viene pitando todas las faltas?
¿Cómo? ¿Pero lo detectan quién?
Los jugadores saben.
Ah, claro. Okay. Claro, es decir, okay. Los árbitros, mira, yo siento, Mario, y alguna vez se lo dije a un club, pero me mandó por un tubo. Yo creo que así como hay charlas tácticas que hacen los técnicos, les deberían decir de acuerdo al árbitro que viene, como es. Oye, Guerrero no le gusta sacar antes del minuto 25 tarjetas, pero después del 25, si saca una, se pueden ir al descanso con 5 tarjetas.
Sí. ¿Sí?
Fulanito, en la primer falta le gusta sacar tarjeta para mostrar por dónde va a conducir el partido. ¿Sí? Pero no se les hace interesante. No se les hace interesante ese tipo de situaciones, ¿verdad? También me consta.
Y tienes mucha razón, fíjate, perdón. Tienes mucha razón lo que estás diciendo, porque el técnico se supone que plantea un partido analizando al rival, ¿sí?
Sí.
Y también necesitaría considerar esto que dices, que es muy claro. El perfil de todos los árbitros lo tienes tú muy claro, yo no tanto, me estoy aprendiendo. Esto que dices de Guerrero me sorprende, pero a la vez me aclara muchas cosas, porque tienen la obligación de no de cuidar el espectáculo hasta cierto punto, ya así en delante. No quiero echar el espectáculo a perder tan temprano, a menos que sea una cosa muy grosera, una expulsión artera a los tres, una cosa que no puedas perdonar la roja al minuto 3, al minuto 7, ni modo. Por más que yo quiera, si es una falta, una agresión, una falta con exceso de, pues ni modo, roja te vas, lo siento. Pero tienen su plan de partido porque están instruidos en que el espectáculo lo tienes que cuidar, ¿no? Para que siga siendo, haya paridad. Pero todos estos puntos que nos explicas, Gerardo, repito, a la gente que por muchos años, mira, aquí estamos tratando de estar jorobados, es la realidad. La gente ya se hizo a una idea del arbitraje. Cuando no te pitan esto, es que me viene a perjudicar. Y volvemos al viejo argumento de que así fue educada esta plaza. Hubo un señor, que en gloria esté o que a fuego lento esté, no sé, que condicionó a la gente a decirle, viene Miguel Ángel Salas, este nos robó y no sé qué, y el árbitro que expulsó contra Tigres a tres, contra el Atlante, es un árbitro ratero y así le ganamos. Entonces la gente se cree que siempre hay consigna de parte del arbitraje, cuando la verdad es que ellos traen, pues como el del crucero, un montón de pelotitas que tienen que estar aventando al aire y que no se les caiga ni una. Es el criterio, es darle celeridad al juego, es darle continuidad al juego, y el árbitro tiene que jugar con todos esas cartas, ¿no? Y es muy difícil, la verdad es muy difícil. Ahora tienen la herramienta del VAR, ¿sí? Que los ha hecho un poco comodinos, que los ha hecho no sé cómo, pero se ayudan un poco con la visión que tienen tecnológicamente arriba. Pero es muy interesante, Gerardo. Repito, respeto mucho. Yo simplemente expreso lo que muchos quisieran estarte preguntando o argumentándote. Pero yo, si esto pasó en un Monterrey Chivas, o en un pasó en un Querétaro Necaxa, igual te lo expresaría. Pero ya con estas explicaciones, espero que a muchos les quede claro lo que estás explicando. Y yo pues simplemente hago las veces de un vocero virtual de lo que te quisieran estar explicando o diciendo muchos aficionados. Pero ahí quedó. A mí me valen tres cacahuates si Arteaga se va a dos partidos, si va a ser un partido. A mí no me duele en nada si afectan o no afectan. Y bien afectado entonces porque se lo ganó el jugador. El jugador, y más con esta experiencia europea que se presume debe tener Arteaga, pues no puedes tirarle al técnico un partido de esa manera, porque Ortiz pierde el partido a partir de la expulsión merecida, no merecida, como tú quieras, con origen del árbitro, pero pierden a partir de la expulsión. Yo no sé si Chivas le iba a ganar en el 11 contra 11. Lo que sí sé es que en el 11 contra 11 Monterrey tuvo sus oportunidades y todavía con 10 Jordan, Brandon falla una oportunidad de gol. O sea, tuvo todavía oportunidad. Ya con 9 como Tigres en América, totalmente se desfondó con las expulsiones, ¿no?
Sí, Mario. Mira, Mario, lo que... Pero también entiendo en la gente y en directivos en ese sentido. Te voy a decir por qué cómo lo entiendo. Antes, yo creo, Mario, no sé, yo sí, al tener menos edad, yo creo que tú también con tu papá, Creo que esta era una falta de respeto, si se le dijera a tu papá, a tu mamá.
No, totalmente.
Hoy ve cómo hablan los jóvenes con los papás, Mario.
Claro.
Entonces, por eso, se entiende, no se justifica, Mario, lo comprendo, ni te lo compro. Se entiende que, oye, no mames, cabrón. Se lo digo hasta a mi papá, se lo digo hasta a mi tío. ¿Sí? A mí me gustaría, Mario, okay, se lo dices a tu tío, a tu papá, y si les vale gorro, a mí me interesa así como nada si se lo dices a tu papá y tu papá te deja. Claro. ¿Sí? Véselo decir a una autoridad. O sea, yo me paro, Mario, en la aduana, tú vas a cruzar a McAllen, y cuando te pidan, oye, el pasaporte, dile eso al oficial.
No,
y si te deja pasar, Mario, todo lo que compres en un día te lo pago yo. ¿Sí?
Claro.
Dile eso al oficial, dile. Nomás te van a devolver.
Cuando llegas a Estados Unidos y que te el trámite, que le digas el de la visa, no mames, ahí te quitan la visa y no vuelves a pasar.
Y no te vayas tan a Estados Unidos. Ve a una oficina a la que tú quieras, del IMSS, del SAT, ahorita. que te piden un papel de más. Contéstales así, a ver qué te van a hacer o qué te van a decir. ¿Sí? Ve, te habla tu jefe en tu trabajo, de otro, contéstale así, de otro rango, tu oficina administrativa,
sí.
A ver qué te va a decir. Es muy sencillo, es nada más, es un ejercicio de empatía, ¿sí? Pero la gente lo está interpretando como que no es falta de respeto ni insulto siquiera, porque se están imaginando, si yo se lo digo a mi papá o a mi mamá o a mi hermano mayor, pues ahorita ya es común eso, Mario, lamentablemente, pero ya es común eso. Sí. El torneo pasado, Mario, no te voy a decir qué equipo, pero no es de Monterrey el equipo, estaba muy inquieto con el arbitraje y le ofreció a Armando Archundia mandarle una persona de arbitraje durante la semana, nomás que le dijera qué día, a darle una charla a los jugadores y aclararle dudas.
Me contaste, sí.
¿Sabes cuál fue la respuesta?
Ajá.
La respuesta fue, es que no aguantan tanto tiempo. Es que ya no aguantan después de la charla de los y el entrenamiento, ya no aguantan tanto tiempo.
Sí.
Y sin embargo, ves ayer, Mario, a León, que hace los tres cambios, uno al minuto 38, el otro al minuto 56, el otro al minuto 64, y se te cae, o sea, tres ventanas, hizo tres cambios en tres ventanas, y se te cae Paul Belón al minuto 75 con un calambre, y voltea el compañero a la banca y hace la señal de que lo cambien. ¿Ves la ignorancia, Mario? O sea, ni siquiera los que están jugando saben, y eso ya tiene desde la pandemia, o sea, ni siquiera saben, no es algo nuevo, que nomás tienes tres ventanas para los cambios.
Claro.
Entonces, muchos salen a jugar fútbol, Mario, sin entender su profesión y su deporte. Salen a patear un balón, pero no le entienden al reglamento. Eso lo dejan al que marca, o eso lo dejan al técnico que te lo diga.
No, y para muestra un botón, el Piojo Herrera, por eso perdió la chamba, entre otras cosas, ¿no? Por no conocer el reglamento.
Sí, entonces son, lamentablemente, y a muchos periodistas les gusta trabajar con desconocimiento, porque es lo que dice que le da más interesante y más polémica, porque han transversado la palabra polémica, ¿sí? Polémica quiere decir que no tienes nada de razón, de razonamiento cero, pero que tú tienes que defender esa idea, y no es cierto,
claro.
No es cierto. Entonces, esas son las situaciones mal entendidas del arbitraje, pero bueno, finalmente, por eso yo siempre te he dicho, Mario, los árbitros dicen que pues deberían tener dos mamás, ¿verdad? Una para que les venere la casa y otra para que se las mienten, ¿verdad? Porque así es, y están acostumbrados a eso, nadie los va a felicitar, ¿sí? Nomás dime, ¿cómo reaccionó la gente del Monterrey cuando a Diego Valdés no le marcaron un penal ahora que fue Monterrey allá y a César Ramos lo castigaron tres jornadas?
Claro.
¿Dijo algo la gente?
No.
Y te dicen, no, bueno, se equivocó. Bueno, ya.
El penal, que no marca César Ramos en la final, América-Monterrey, que le costó, ¿no?
La gente tiene que entender, Mario, que el error humano juega en un partido de fútbol.
Sí.
El error humano juega. Pero si ya tú quieres traducir el error humano y verlo como corrupción, ratero, tendencia, bueno, pues ya cada quien, lo que les he contestado siempre, si eres comentarista, ve a comentar básquetbol, no estés en esto, y si eres aficionado, dedícate a ver otro deporte y no este, pues ¿para qué haces corajes? Es como ayer le contestó muy bien Yayo de la Torre a este señor Blanco, dice... No quiero ser mal pensado, pero... Y voltea allá y le dice, pues no seas mal pensado, pues no pienses. Y hasta lo dejó como su apellido. Lo dejó como su apellido, lo dejó Blanco. O sea, no esperaba esa respuesta. Lo interrumpe el Yayo y le dice, ¿sabes qué? Pues no pienses eso. Di lo que quieras decir sin decir que no quieres ser
los,
mal pensado.
Los analistas más tontos que hay ahorita en la televisión los tiene ese programa, Blanco, Gustavo Mendoza... y el otro, Oscar Guzmán. Son los adultos con micrófono, porque tampoco son chamaquitos, ¿eh? No, no es el profe Ibarra, que también dice cualquier estupidez aquí. No, ya tienen peluche en el estuche, estos señores jóvenes, 40, no sé cuántos, dicen cualquier estupidez con tal de generar. Las preguntas que hacen, la pregunta encuesta que hacen, nada más de entrada, te habla del pobre criterio que tienen para analizar el fútbol y para proponer en el minuto uno un programa serio. Ya los que emparejan ahí con conocimiento, con experiencia, pues lo he repetido muchas veces, es Rafa Márquez, es el Chaco, es Hermosillo y es el Yayo, y a veces está ahí, ¿sí? Pero donde se cae todo el contenido serio del programa es cuando empiezan con este Rubén, que no le toques al América, el otro que no le toques a Ceballos, no le toques a sus Chivas, o sea, es otro tema, es otro programa que ya hemos hecho varias veces, la pobreza que hay ahorita en el nivel periodístico, sobre todo los programas de alcurnia, ¿no? De los medios mexicanos, que son los programas nocturnos, que se supone, como toda la vida ha sido, así como se dice que la Plaza México es la que da y quita en el toreo, bueno, los programas de opinión son los que marcan tendencias, son los que perfilan técnicos, son los que encumbran jugadores, aunque no hayan hecho nada todavía. Ya ves al Chino Huerta, de la nada lo hicieron figura y lo metieron a comerciales y la fregada, y el muchacho todavía no termina para mí, ni Córdoba, ni el Chino Huerta, ni ninguno de esos chamacos ha terminado por hacerse hombrecito en la primera división, les falta. Pero hay urgencia en los medios por agarrar cualquier tema y sacarle todo el provecho posible, todas las horas posibles, y a mí me da mucha, mucha tristeza, porque antes no teníamos ese nivel de debate, Gerardo. Incluso te lo dije en el programa pasado, nunca pensé decir que hoy la mejor mesa de opinión, o si no es la 1, es la 2, es la que tiene TUDN con línea de 4. O sea, me parece que ahí se habla con menos descaro, porque seguramente Aldo Farías le va a los Tigres, el otro le va a no sé quién, pero lo tratan de dejar en el perchero y hablan muy bien de fútbol. Pero bueno, ya me salí del tema. ¿Qué le pasa a Monterrey con esta derrota? ¿En su fuero interno lo aceptan como una derrota o creen que todo es consecuencia de las expulsiones? O
sea, no, porque... mira, yo el Tano Ortiz dijo algo que lo advirtió, dijo, lo advierto, a lo mejor se va a oír mal, nos viene bien la derrota. Yo sé por qué lo dijo, Mario, aunque no lo explicó. Sí. Viene bien, Mario, porque este tipo de reacciones con tanta presión, imagínatelo, sí, en un partido de liguilla, lo pierdes. No, claro, les viene bien, no lo dijo, porque algunos criticaron y dijeron, ¿y qué no puede ser un equipo que sume 27 fechas sin perder? Sí, Mario, pero él nos viene bien. Y el aprendizaje lo da por el lado de la pérdida de control emocional, más que lo que hiciste o no hiciste en la cancha, ¿sí? Sí. Creo que esa pérdida, imagínate, trasladar...
Le alcancé a escuchar nada más, tuvimos de fiesta el fin de semana, entonces no vi mucho reacciones, vi los partidos, pero no vi las conferencias. Le alcancé solamente, Gerardo, discúlpame, que alcanzó a decir que entiende la reacción del jugador, pero van a trabajar en su conducta, algo así, que debe controlar su criterio.
Que debe controlarse, sobre todo por... Mira, yo le interpreté su nos viene bien como emocionalmente no nos podemos perder así, claro, y sobre todo en un partido de liguilla. ¿Sí? Vamos a suponer que esto hubiera sido cuartos de final, ya Chivas pasó el play-in y va contra ti porque quedó 8 y tú, o quedó 8 y tú quedaste 1, o quedó 7 y tú quedaste 2. ¿Verdad? Traslada el mismo partido.
El rodadero de cabeza, ¿no?
Te expulsan por lo mismo Arteaga en el minuto 45, ¿sí? Entonces, yo creo que por ahí lo dijo, y creo que sí, Monterrey, Arteaga fue irresponsable, fue insensato, el Corcho fue imprudente, porque fíjate dónde fue la barrida, Mario, en medio campo pegado a la banda.
Así es.
En medio campo pegado a la banda. Yo te lo valgo ya cuando vas enfilado a la portería, pero en medio campo pegado a la banda, ¿sí?
Yo te voy a decir algo. Creo, yo jugué fútbol mucho tiempo, a veces te barres, pero no vas con la intención de gancharle el tobillo al rival. Sí es una barrida muy arriesgada, pero si queda en falta, si queda en que le pones el pie y se va de bruces, pues sí es una jugada en barrida por atrás, amarilla. Pero siento que es un accidente el que en la barrida el pie del rival te caiga abajo de tu cuerpo y se vea tan feo. Y sí, no hay otra forma de castigar eso que con una roja. Pero, pues, imprudencial, no sé si fue. La barrida no aplica en medio campo, en eso estoy de acuerdo. Pero imprudencial, como decir, le fue a dar, yo creo que tiene mucha experiencia el Corcho como para saber dónde y a qué horas pegar. Creo que fue una expulsión que él ni siquiera tenía en mente que le fuera. Por eso hace un gesto como que, ah, caray, bueno, está bien, está roja. Pero yo siento que este partido es como pinchar un globo. Creo que la presión del invicto y tantas cosas que se estaba creyendo el equipo ya los ubicaron. Y como dices tú, mentalmente esto le tiene que venir bien a Monterrey, aunque suene a mediocridad, pero una derrota a veces aprende o aprendes más de la derrota que de 5 o de 15 fechas sin perder. Eso es lo que yo creo.
Sí, porque te da más presión y ya les quitan una presión de,
así es,
de mantenerlo invicto. Y luego también, digo, yo creo que dice les viene bien porque viene una agenda muy cargada, Mario, y hay el riesgo con esta agenda de que, pues, Cruz Azul, o como te lo dije, entre Chivas, Cruz Azul y Tigres, claro, te quiten el invicto.
Claro.
Pero imagínate que te lo quite Tigres, el invicto. Sí. ¿Sí? Lo que provoca.
A mí entonces me hubiera gustado que Monterrey hubiera perdido el partido, me hubiera perdido el invicto jugando. O sea, sí. Que el equipo de enfrente te haya superado.
Sí.
Pero en el tete-a-tete, en el 11-11, y creo que está, por eso te preguntaba si en el fuero interno ellos lo aceptan como una derrota leal, o ellos se creen que se gestaron a sí mismos en la derrota, porque yo no me salgo, en eso sí te aclaro, no me salgo de la idea de que en el 11 contra 11 Chivas pudo ganar, pero Monterrey también lo pudo ganar. O sea,
sí, estuvo equilibrado, sí. Los jugadores sí. No lo entienden así, te lo contesto, okay. Porque el jugador es un niño y lo entiende como el aficionado lo entiende.
Okay.
El técnico sí, el de Portano Ortiz sí te puedo hablar, que entendió que hay cosas que le faltaron futbolísticamente y que hay cosas que Chivas te hizo futbolísticamente, porque aún en el 11 contra 11 estaba muy parejo el juego. Yo lo veía para empate.
Gerardo, tenemos 52 minutos y no hemos hablado, no, ya no digamos de los resultados, no tocamos a Tigres y la gente se me va a ofender. Tenemos cosas que hacer en la tarde, no sé qué. ¿Podemos hablar mañana del partido y de lo que viene esta semana o hasta el miércoles que hablamos?
No, pues puede ser en una oportunidad, un rato mañana, porque también mañana ya está temprano el juego de Tigres, juega a las 5 de la tarde.
Mañana.
Sí, el jueves a las 5, sí, 5 de la tarde mañana. Allá
sí,
en...
sí, sí, Nico, ¿eh? Nico está lastimado.
Sí, juega Guiñac sí juega. Nico Ibáñez está lastimado, él se quedó en la ciudad. Y juegan contra el Columbus el partido de ida allá en Ohio. Es el la ida, la vuelta es el siguiente martes.
Bueno, no sé si quieras que grabemos por la tarde o mañana en este horario del mediodía para darle su lugar a los Tigres. Y también, ¿por qué no? Hay gente que nos escucha en otras partes que quieren saber tu punto de vista de la América. Te recomiendo mucho que leas una columna de las más descaradas que he leído. El director, no sé ni cómo se llama el muchacho, el nuevo director de Récord, le escribe una columna a la América, no sé si ya la leíste, de veras no te vayas a reír, que la liga ya le queda chica a la América.
Ah, ¿sí? Caray.
No.
Si la tienes. A ver si me la mandas, pero la leería mañana, Mario, porque ya leí hoy una barbaridad, entonces ya leer dos estupideces. Leí una crítica a Donay Escobedo, de que no arbitró bien con Monterrey, de que fue un mal árbitro, de que generalmente es un árbitro malo, pero en toda la columna le dice Adonis González, Mario.
Ah, caray. Sí.
O sea, es su segundo apellido, Adonis. González. Su segundo apellido es González, es Adonay Escobedo González.
Sí.
Y todo lo nombra como el árbitro Adonis González. ¿Cómo quieres, Mario, que yo te acepte con seriedad una crítica cuando no sabes ni cómo se llama el tipo?
Pues sí.
Es como si yo me pongo a criticarte tu trabajo, Mario, con el nombre de Juan, ¿no?, Piñatas, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿cómo vas a creer la crítica y que realmente me estás haciendo una crítica? Porque bueno fuera que dijera, contra Chivas se equivocó en esto Adonis González, pero te hace un recuento de lo malo que es Adonis González cuando Adonis González no existe. Existe Adonai Escobedo González, ¿sí? Entonces, pues ya me chuté esa hoy, pues mañana me chuto la de...
¿En qué medio te la chutaste? No digas el nombre, ¿en qué medio?
Es de una persona, Mario, que fue periodista mucho tiempo, pero ahorita le escribió, nomás que yo no tengo Facebook, en tipo Facebook, o donde escribe él en su página tipo Facebook, pero con mucha propiedad criticando la historia, el historial de este árbitro, pero nunca lo deja de mencionar como Adonis o como Adonis González, ¿verdad? Entonces, pues, se cae totalmente la credibilidad cuando no sabes ni el nombre.
Bueno, está bueno. Yo te puedo pasar que por accidente tú le cambies una letra a un nombre, te lo he corregido aquí, pero ya cuando publicas masivamente y constantemente caes en ese error de estarle cambiando el nombre a una persona, y esto, bueno, pues primero infórmate y luego ya ponte el traje de periodista, ¿verdad? Pero es como escribir sin ortografía correcta. O sea, cualquiera puede escribir, pero escribir bien no cualquiera lo hace. Y solamente los profesionales en ortografía, que debe ser una de las materias de rigor de un periodista, pues la pueden cumplir cabalmente. Por ahí un día se te va un acento, por ahí, pero luego tienes que revisar tu texto, es lo que hago yo, reviso mi texto, y cuando ya no me cayeron antes 2-3 correcciones de la gente, yo siempre me regreso a lo que publiqué y digo, ah, mira, aquí me equivoqué, aquí me faltó el punto, aquí me faltó el acento, aquí era S en lugar de C, etcétera. Pero pues son detallitos finos, ¿no?, que tiene este oficio. Gerardo, entonces estamos de acuerdo en charlar mañana.
Sí, o si quieres por la tarde, ya a las 6:30 ya estoy disponible.
Bueno, te busco más tarde. Sí, te busco más tarde para grabar un segmento de unos 30, 35 minutos. Yo también
es que nos faltó el tema de Tigres y nos faltó el tema de... No tanto los camiones, Mario, porque eso va a seguir sucediendo mientras no sancionen. O sea, cuando tú tienes a los choferes acá parados viendo cómo te apedrean el camión de lejos, pues es porque no se va a acercar la policía, no hay sanciones. Entonces tú haces, Mario, lo que no sancionas, ¿verdad? Pues me dejan hacerlo. Lo más delicado creo que es lo otro, Mario. Una publicación de gente, de barristas que...
Terrible, terrible.
Que van a los juegos...
Hasta que no matemos un árbitro.
Que hay que matar un árbitro, entonces
A ver, la decimos textual. Hasta que no matemos un árbitro nos van a dejar de robar. Fue la mala comparación.
Así es.
Y te lo dije yo por Twitter, le dije, esto ya está alcanzando niveles superiores. Porque yo te lo decía, no sé cómo lo hayas interpretado tú, si me crees o no me crees la posibilidad, pero dentro de todos estos rijosos de Jalisco, de Guadalajara, de Monterrey, de donde quiera que haya broncas o barras rijosas, pero concretamente Monterrey y Guadalajara, sabemos dónde está el foco de infección de la violencia en México. Sinaloa, que tiene su base en Guadalajara, ¿sí? El cártel de Jalisco, el cártel no sé qué, no sé cuánto, no digo nombres, no vayan a castigar, pero tú imagínate que uno de los barristas sea amigo, familiar o integrante de una de estas organizaciones, y te metas y estés provocando ese tipo de situaciones, esto puede derivar en violencia ya en mayúsculas, ¿eh? Esto puede derivar un día en algo parecido a lo que pasó en Querétaro, nada más que en las calles, una balacera, una cosa. Yo veo venir esto, desgraciadamente, de hace mucho tiempo, no ha pasado, qué bueno, pero de que los síntomas cada vez son más fuertes, Gerardo, a mí nadie me quita esa idea, ¿eh? O sea, no se le ha puesto un freno, no se le ha puesto un correctivo. Los directivos, yo no sé si el Tato declaró algo, porque aparte de lo que pasó adentro.
No declaran nada, Mario.
Y mira, aparte el Tato iba llegando a Europa, ¿no?
Sí, andaba afuera. Pero fíjate, no hay una... Cuando pase algo en los gremios, Mario, como no hay gremios aquí, se defienden. Fíjate lo que pasó en Uruguay hace 15 días. Golpearon un asistente, uno de la bandera lo golpearon, y lo que hizo el gremio de árbitros es...
Pararon
la liga, claro. Y la liga paró, ¿verdad? Paró la liga y no se jugó. Aquí, si se llega a parar la liga, por los pantalones de los árbitros.
¿Alguna al rato vez paró?
Al rato ponen a uno que empiece a correr a todos. Córreme a todos estos que alborotan, ¿sí? En lugar de poner una corrección. Sí, es grave lo que sucedió. Yo creo que sí, Monterrey tiene que manifestarse, porque son gente que asiste a los estadios. Y si hubiera la intención, no hablo del Monterrey, Mario, ahora voy a hablar de las autoridades. Si hubiera realmente la intención de castigar, es muy fácil hacerlo con la policía cibernética, ¿sí? Lo claro. Puede hacer. Pero si te fijas, no hay la intención. En ese tipo de situaciones nunca han mostrado la intención. Pero sí son situaciones que, como tú dices, van llenando de piedritas el costal, y pues al ratito se llena el costal y va a suceder algo.
Y tienes mucha razón, fíjate, porque son tontos. Yo recuerdo, no me acuerdo si iba a ser un clásico Pumas América, en donde la Rebel o no sé qué porra de Pumas, para no echar la culpa a una barra en concreto, estaban hablando de darle cierto recibimiento. Ah, fue aquella vez en donde los camiones de la América lo recibieron a pedradas, ¿sí? Hace 2, 3 años, no sé cuánto.
¿Aquí?
No, allá. En
allá.
Pero todo eso es previsible porque lo publican en las redes sociales. Se están poniendo de acuerdo.
Y ¿dónde se ven?
Todo lo que van a hacer. Vamos a esperarlos en tal calle. Acuérdense llevar no sé qué, no sé cuánto. Son tontos. Es como sí. los que salen con armas ahí, retratándose con armas en sus Facebooks, y sabes perfectamente que no andan en buenos pasos, y son más detectables, son más fáciles de localizar en caso de alguna situación de violencia. Pero bueno, ya son otros temas. Lo que sí te digo, y lo que has dicho siempre, y aquí lo hemos establecido, es que aquí pasa todo y no pasa nada, ¿no? No pasa nada, sí. No hay correctivos, no hay consecuencias, hay puras disculpas y vamos a echarle para adelante y esto va a mejorar, pero son puras campañas, son puras promesas de campaña, ¿no? Porque bien lo dices, aquí hay más política que la política. Los directivos y el fútbol mexicano, pues son puro bla, 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 y no cumplen ni el 5% de las promesas que hacen. La multipropiedad, el descenso va a regresar, no sé qué, la reducción de extranjeros, nada han cumplido. Y dijeron que en este año iban a aplicarse muchas de estas cosas. Me acuerdo un reportaje que vi ayer en la voz de Arriola, y pues no se ve que se vayan a aplicar absolutamente. Digo, lo que pasó con la selección, ya estamos a 2 años del Mundial y no pasó absolutamente nada. Siguen jugando los mismos que defraudaron y ahora resulta que siguen siendo la base de la selección. En fin. Gerardo, nos escuchamos el día de mañana y estamos emplazados para hoy por la tarde. Te busco 5:30.
Correcto, Mario. Claro que sí. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Platicamos.
Bye. Bueno, ahí quedó la plática con Gerardo Gutiérrez. En este lunes que arranca el mes, ya estaremos hablando más adelante de lo que significa este mes para el que les habla. Bueno, pues tengo unas cuantas, no muchas, efemérides, son apenas unas 5 o 6. Déjenme las ubico porque no las encuentro. Acá están. Bueno, vamos al año de 1932. Es cuando nace la cantante y actriz estadounidense Debbie Reynolds. ¿Le suena este nombre? Fue muy famosa, pero muy famosa allá por los años 60, 50. Ella de hecho se le recuerda por haber participado en la película Cantando bajo la lluvia. Ya lo hablamos varias veces, esa película de ese tema musical tan pegajoso, pero curiosamente todo el mundo conoce ese pasaje. Gene Kelly bailando ahí, colgado de un poste, pero muy poca gente ha visto la película en realidad. Debbie Reynolds murió un 28 de diciembre de 2016. 1939 nace la actriz estadounidense Ally McGraw. Esta mujer, yo estaba enamorado cuando estaba chiquillo, no sé, tendría yo 17, 15, no sé cuántos años tenía cuando vi la película La Huida, The Getaway, con Steve McQueen. Pero antes Habíamos ido a chillar al cine a ver Love Story, historia de amor, en donde comparte créditos con Ryan O'Neill, que fue esposo de Farrah Fawcett y que la maltrató, dicen las biografías por ahí, no autorizadas de Farrah Fawcett, dicen que no fue muy buen esposo al final. Y les he contado esta anécdota varias veces, pero seguramente hay escuchas que no estuvieron en su momento. Hay varias bofetadas, no sé cuántas, pero yo tengo en mi acervo como cinéfilo, tengo en mi retina, en mi memoria, dos bofetadas que son para mí las más representativas de una escena violenta. La que le da Andy García, no me acuerdo cómo se llamaba la mujer en cuestión, ahorita me acuerdo, en Internal Affairs, esta película en donde Richard Gere desquicia a Andy García haciéndole pensar que su mujer, Nancy Travis, ya me acordé, lo engaña. Entonces irrumpe en una ceremonia, en un evento que ella tenía de trabajo, y llega con una, pues, con una pantaleta de ella que Richard Gere la había sembrado a Andy García para que pensara que su... Entonces llega y le pega un bofetadón que la avienta como 3 metros para atrás. Pero antes, muchos años antes, justamente van huyendo Steve McQueen y Ally McGraw porque se habían metido en problemas con un mafioso, y a medio camino se paran y la empieza a regañar. ¿Pero por qué hiciste esto? ¿Por qué te equivocaste? Y bolas, que le pega un cachetadón que a lo mejor no la sacude como la bofetada de Andy García, pero al momento de decir corte, cuentan los historiadores que estuvieron presentes y los narradores y todo esto, que Ally McGraw rompe en llanto porque la bofetada fue real, no todas son reales, y fue un bofetadón que realmente le dio mucho sentimiento. ¿Y cómo son las cosas? En esa película se enamoran y se casan. ¿Sí? Si usted nunca vio The Getaway, se la recomiendo, es mi película favorita, por encima de Papillon, de Steve McQueen. Hermosísima, Ally McGraw, todavía vive, tengo entendido, 1951, nace la actriz estadounidense Annette O'Toole. Ella aparece en Superman 3, no sé cuál sea, yo nada más vi una que sale Richard Pryor y es bastante malita. En 1953 nace el neoyorquino Barry Sonnenfeld. Barry Sonnenfeld dirige la película La Familia Addams. Sí, porque no puede dirigir el programa, porque nació en el 53, tendría 16 años cuando dirigió el programa de televisión, entonces estamos hablando de la película, que tampoco vi. 1987, pues ¿qué viste, güey? No, hay películas que no me llaman la atención, yo me quedo con los programas de televisión, me quedo con mis caricaturas de la infancia y no voy a ver refritos ni las nuevas versiones de nada, no me gusta, me decepciono terriblemente. 1987 nace la actriz canadiense Mackenzie Davis. Ella forma parte del reparto de aquella gran película de Harrison Ford, si mal no estoy, es Harrison Ford, ¿no? Blade Runner 2049. Yo vi la primera, no vi la segunda. Y termino con el deceso, la muerte de un gran actor, uno de los más elegantes que ha habido, que no tuvo una gran carrera en cine. Él destacó en televisión, sobre todo en la serie Dinastía. Estoy hablando de John Forsythe, un hombre elegante con la pinta más, más distinguida por muchos años. Este hombre, además de salir en Dinastía, se los he dicho también varias veces, aparece en una de mis 5 películas favoritas de Al Pacino, que es Justice for All. Hace el papel de un juez muy importante que se mete en un asunto muy delicado, se mete con una jovencita y lo acusan, y tiene muy odiado a Al Pacino como abogado y le pide que lo defienda y suelta una carcajada memorable. Ya les he publicado esa escena varias veces porque me dicen, oye, ¿cuál escena, güey? Pues yo se las pongo, la busco en YouTube y les pongo la escena en donde el juez, muy serio, le dice, sí lo hice y aquí están las fotos, me están chantajeando y quiero que me... Y se ataca de risa en sus narices porque se odia, ¿no? Pero lo necesita. Es muy buena película. Sí, yo sé, Tarde de Perros, sí, yo sé que El Padrino, sé que Carlitos Way son favoritas mías, pero Justice for All a mí, y es la clásica escena en donde pierde la cabeza, en donde, bueno, no les puedo contar el final, si no la vieron, pues estoy recomendándole, ya estoy contando el final, no se los puedo contar enteramente. Bueno, pues, muchas gracias. Termino con un agradecimiento a nombre de mi madre y de mi familia, de mi hermano, mi otro hermano que está en Alemania. Ayer recibí 200 gestos de cariño y de amistad para con mi señora madre entre el sábado y el domingo. Mi mamá cumplió años el sábado, cumplió 85 años y ayer domingo fue su festejo. Estuvieron aquí primos, estuvo mi tía, estuvimos en familia conviviendo por espacio de 3 o 4 horas. Le cantaron sus mañanitas, partimos pastel, le trajeron algunos detalles, flores, unos aretes, esto, lo otro. Mi mamá estaba feliz, muy, muy feliz. Ya hoy no se acuerda de nada, pero ayer la pasó muy feliz. Y yo muy contento al ver tantas muestras de cariño. Digo, no es porque yo quiera andar publicando a los cuatro vientos todo lo que pasa en mi familia, pero he involucrado a un cierto sector de gente con cierta sensibilidad, que cuando estás pasando por un problema de angustia, de salud, por ahí publico, por favor, pidan por mi mamá, está hospitalizada, y se solidarizan. Y lo mismo hago cuando estoy de festejo, cuando mi mamá festeja algo, su cumpleaños, esto, lo otro, y recibimos, como cada año, 200, en este momento llevo 230, 235 publicaciones o flores o palabras y siguen cayendo y eso a mí me llena de mucho orgullo. Les voy a decir por qué, y no es presunción, ni es petulancia, ni es hacer derroche de que soy influencer de nada, soy influencer de nadie, de nada. A mí me da mucho gusto porque de pronto ves tanta trivialidad, ves tanta banalidad en las redes sociales, que de pronto logras coincidir con esa clase de y perdón por usar la palabra clase, pero con esa estirpe o con esa raza de personas que tú quieres convocar. Entonces el Facebook no nada más es para publicar memes y para estar viendo viejas encueradas ni para estar viendo comerciales. De pronto sí, a lo largo de los años se ha creado una comunidad que yo llamo familia de Facebook, mi familia de Facebook. Ayer y antier me respondieron y me hicieron sentir muy orgulloso y a mi madre le leí algunos mensajes y muy contenta. Y por eso yo les quiero dar las gracias. No es un gracias más que usted haya escuchado. Estoy hablándole con el corazón, diciéndole gracias por compartir conmigo la alegría de tener a mi madre feliz a sus 85 años. Veremos cuántos años más Dios dispone en conservarla entre nosotros, pero por lo pronto este fin de semana fuimos muy felices y gracias otra vez por ello. Y bueno, inicia el mes de abril, que para mí es muy importante porque ya les estaré platicando del 41 aniversario de este concepto, de este programa. Hablando de Fútbol ha sido columna, ha sido programa de televisión, ha sido pues programa de televisión por internet, ahora es un podcast. No sé qué le falte. Todos los conceptos habidos por haber en los medios de comunicación ya los hemos abarcado. Me estoy muriendo por decirle que fuimos pioneros en muchas cosas, como hablando de fútbol, las peñas. Fuimos el primer concepto en hacer peñas en vivo con futbolistas, entrenadores, periodistas, congregarnos en un recinto, no solamente en bares, en el Hotel Ancira, en el Hotel Radisson. Hemos tenido eventos de mucha alcurnia y hemos tenido eventos con la raza en lugares un poquito más accesibles en el costo. Y hemos también tenido pues la buena idea de ser los pioneros en hacer televisión por internet. Estuvimos varios años, casi 10, en CTV, hablando de fútbol, los lunes a las 8, de 8 a 10 primero y luego de 8 a 9. Ahí me acompañó Verdirame, sus primeras intervenciones en televisión fueron conmigo. Ahí tuve a César Vargas, que luego se fue a Televisa y luego lo contrató ESPN Radio. Varios personajes más, claro, Goyo Cortés, etcétera, etcétera, etcétera. Adrián Peña, mi maestro y amigo Adrián Peña, vecino además. Abril es un mes muy importante, además de que cumple años mi sobrino, el hijo de mi hermano David, que vive en Alemania, mi sobrino Alex. Abril es un mes muy importante, le digo, para mí. Ah, me voy porque me estoy poniendo muy sentimental y no se vale. Apenas está empezando el mes y está empezando la semana. Y si usted me oye medio atarantado, es que estamos grabando a las 7 de la mañana. Nos caímos de la cama a las 5 y cuarto. Yo trato de despedirme con un positivismo y con agradecimientos, pero no me puedo ir sin comentarles algo que me tiene muy, muy preocupado. Y debería también usted de estarlo. Todas las mañanas entra por mi ventana, no, todas las mañanas, cuando empieza a clarear, yo me hago un café. Paréntesis, estamos en una dieta muy rigurosa ya hace un mes, y hoy empieza otra vez la dieta con el mes, y ya me acostumbré a tomar café negro, sin azúcar, sin candel, nada, negro. O sea, ya me estoy haciendo hombrecito, ya me estoy tomando café así. Al principio le haces gesto, pero bueno, me salgo en la mañana. Y yo no sé, que alguien me diga, por favor, si ya hubo un reportero o hay un medio de comunicación con el valor de presentarse frente a nuestro garabato de gobernador que tenemos y le pregunten, ¿sí?, ¿qué explicación le puede dar a estos aviones que van rayando el cielo y van dejando una estela? ¿Sí? No son aviones comerciales, no nací ayer, usted tampoco. Usted sabe que un avión que va a propulsión, que va saliendo de Monterrey, va llegando, y usted ve esos jets que van dejando una raya, a los pocos minutos ese humo se difumina, se pierde. En cambio, usted ve cómo hay cuadrículas, hay rayas para acá, rayas para acá. Y yo sé qué son. Yo sé cuál es el propósito. No lo quiero decir porque me pueden a mí tirar el programa. Pero yo quiero saber si ya le cuestionaron a las autoridades, porque yo no veo noticieros, yo no veo la televisión. Una porquería de televisión la que hoy se hace en Monterrey, con honrosas excepciones, ¿no? No quiero llevarme de encuentro a grandes amigos. Susana Valdelevi tiene un gran noticiero en Canal 28, mi amiga y cuasi hermana, y otros espacios más por ahí, ¿no? Pero en general está bastante decadente lo que está pasando en medios. Yo quiero que alguien me diga, oye Mario, fíjate que están bombardeando el cielo para las nubes, puras mentiras. Todas las mañanas, cuando salgo a pensar, a meditar, a organizar mis ideas, mi día, me da tanta tristeza voltear hacia arriba y ver un avioncito así, dejando una raya blanca, y esa raya blanca se convierte luego en una nube que no alcanza a tener el volumen de una nube, simplemente es un polvo que se va esparciendo, y cuando acordamos la cabecera municipal está totalmente cubierta por esa estela de no sé qué químico, no sé qué cosa, ¿sí? Si usted sabe más que yo, cuénteme, dígame qué es y por qué. ¿Y por qué las autoridades no nos han dicho, o al menos a mí no me he enterado, si ya nos dijeron que si es para protegernos de algo, o si es para que la contaminación baje? Yo lo que sé, ¿sí? Porque yo todas las mañanas lo primero que hago es amanecer viendo las noticias en el Twitter. Las broncas que hay en España con lo de las vacunas y esto y lo otro y el plan este del 2030, la conspiración, todas esas cosas. Y traen un broncón con esto mismo. Porque allá sí le dicen por su nombre a esto que está pasando en el cielo. Acá todos andan en la pendeja, ¿sí? En el acelere, en la ida a la chamba, dejar los niños, y nadie voltea para arriba. Nadie se cuestiona, oye, ¿esas rayas qué son? Yo sí. Y yo creo saber lo que es. Lo que no sé es por qué permitimos, por qué se sigue permitiendo esto, por qué, si es que no lo han hecho, por qué no le han preguntado a las autoridades correspondientes, ¿sí? Ah, es que ya se enfermó la niña, ahora sí hay que tomar medidas. No, señor gobernador, ¿sí? Aparte de la contaminación que produce Pemex y produce esto, y produce, perdón, Omar, yo sé que ahí jalas, te tengo presente, pero discúlpame. Además está eso que pasa en el cielo, que es de todas las, no puedo decir la palabra, pero todas las mendigas mañanas, ¿sí? Mientras unos están en el mañanero y otros están en el regaderazo y otros están roncando, anda un avioncito o varios rayando el cielo, dejando unas estelas con algo que nos está perjudicando la salud. ¿Sí? ¿No me cree? Sálgase, métase al internet y vea a qué horas amanece, y tan pronto empieza a clarear, ya va usted a empezar a ver en el área de Apodaca, en el área de Santa Catarina, en el área del centro de la ciudad, y luego para acá, y luego para acá, y de repente hay un montón de rayas en el cielo, y esos no son trayectos de aviones comerciales, discúlpeme. Fuerte abrazo, hasta el día de mañana, discúlpeme, pero lo tenía que sacar, lo tenía que decir, porque me deprime, además de preocuparme, me deprime todo esto que está pasando y nadie mueve un dedo. Por eso nos tienen el pie en el cuello, porque nadie se ocupa de nada. A mí mis chicles, a mí mis Adams, y lo que pase de la reja de mi casa para afuera no me importa. No, ya es hora que nos importe. Y no estoy aquí hablando de política, ni le estoy diciendo por quién voten, no. Hay muchas cosas más serias que las elecciones que tienen que ver con nuestra salud primero. Ya luego, si es honrado o no es honrado el que llegó al cargo, sabemos que no lo es, porque la política corrompe hasta los más honrados, se clavan un vidrio. Pero a mí lo que me preocupa es esto que está pasando en el cielo y que nosotros no hemos puesto, mayoritariamente no le han puesto atención a este tema. Nuevamente una disculpa por cerrar el programa de fútbol con un tema que nada tiene que ver, pero es un espacio y yo pretendo darle utilidad y sé que le estoy hablando a gente pensante, gente... No quiero distinguir entre inteligente o no inteligente, gente pensante y gente un poquito más responsable que el promedio de la gente que oye la radio y la televisión convencionales, ¿no? Hasta mañana. Y piénselo. Y si no me crees, sálgase mañana en la mañana, ¿sí? Busque en internet a qué hora sale el sol. Muy fácil, se hace una tacita de café como yo. Sálgase a su porche, a su terraza, y me dicen si estoy contando mentiras. Hasta mañana.